Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, horario intempestivo casi. Mañana también, claro, al estar eliminados de la Copa del Rey, pues hemos pringado todos. Claro, como no interesaba la Copa del Rey y como fuimos, pues pasa lo que pasa y ya está. Y lo dije, nos afectará y nos va a afectar. De 6 a 7, hoy tiempo de español, mañana también de 6 a 7. Como tenemos poco tiempo, hoy tenemos la tertulia de los senadores y nos acompaña Jorge Larena. Simplemente varias acotaciones. Luego los senadores, sé que alguno de ellos y Jorge tienen ganas de rebatir alguna de mis opiniones. Me gustaría, por favor, que se acabara ya todo el tema Iñaki Williams. Creo que se le está dando un bombo y una importancia que la tiene en el sentido de lo que pasó en el momento, pero que 12 personas no representan a 27.000 o 28.000 socios que estaban el otro día en el campo. Ya sé que vamos a ser los chivos expiatorios, como siempre, porque en este club no hay nadie que defienda nada. Y es la realidad. Si el día que pasa sale el club, alguien del club, un portavoz, y no me refiero a una nota, que estuvo muy bien la nota y muy bien lo que hizo el español, en 48 horas detectando e identificando a las 12 personas, pero ese día, y si es necesario, se hace una tournée por las televisiones para decir basta ya, porque el numerito de ayer de Tenerife me parece lamentable, me parece lamentable. Ya sé que todo esto se mira ahora con lupa, etcétera, etcétera, pero habría que preguntarse en otros campos qué ha pasado este año y cosas peores, pero claro. Cuando pasa en Cornellà Prat, coge una dimensión ya como encuentros en la tercera fase. Repito, no me siento orgulloso de lo que pasó, porque pasó en nuestro estadio. Y fueron 9 socios, más 3 que sacaron la entrada, no sé si la primera vez que sacaban entrada, o es igual, da lo mismo. Pero 9 socios se comportaron de una manera, yo diría que muy desagradable, con una falta de educación increíble hacia un jugador. Y también digo lo mismo, el jugador también tenía que haber pedido permiso cuando se gira e insulta toda la grada. Pero claro, ojo, campo del español. Ya está bien. Yo creo que esto, ya hemos pagado el escarnio, que nos dejen un poco tranquilos y que nos dejen un poco vivir. Lo hicimos mal. Y hablo en general, porque eran socios, lo hicimos mal. Pero de ahí a darle toda esta bola que se le está dando por parte de los medios de comunicación, como si todo el español y todos los socios del español fuéramos racistas, a mí, con perdón, me jode. Y lo digo no solo ideológicamente, que me fastidia mucho. Así que basta ya. Y desde aquí quiero aplaudir a Cristina Cubero, que hoy en Gol ha defendido al club y ha defendido a la afición del español. Y les está diciendo lo mismo que dijimos ayer y lo mismo que les digo hoy. Pero claro, aquello es la televisión y esto es la onda media y ya está. Entonces, la gente lo aplaude por allí y todo lo que dicen, a lo mejor algunas radios, algunos medios de aquí, pues es como si no dijéramos nada. Si nosotros mismos no le damos valor a lo que decimos los medios de aquí, los que defendemos al club, pues también vamos muy mal. Pero bueno, allá, repito, cada uno luego con su conciencia. Por mí el tema está acabado, pero los senadores y Jorge Larena pueden opinar, por supuesto, del tema. A nivel deportivo, Lluís está a punto de irse al Tenerife. A mí no me resuelve nada Lluís. Yo creo que el club debe intentar quitar jugadores que acaben contrato con contratos muy elevados que ya no cuentan para el entrenador e intentar traer un lateral derecho, pero traer un lateral derecho cedido aunque le tengamos que pagar 2 millones de euros. Bueno, es difícil encontrar uno que cueste 2 millones y que no esté jugando, porque entonces lo que traemos es un poco una toya, pero bueno. Pero sí que es verdad que necesitamos un lateral derecho. Si Víctor Gómez nos sirve, cedido. Si Pipa no sirve, cedido. La diferencia está en que Víctor Gómez puede jugar con el B y Pipa no puede jugar con el B. Esta es la diferencia. Pero si no se fía de estos dos jugadores el entrenador, que traigan un lateral. Porque el ejemplo y la experiencia del otro día con Víctor Sánchez es un punto negativo como técnico para Belardo. Para mí. Además, gravísimo. Por cierto, que cuando se haga oficial la marcha de Carlos Pérez a la Roma, vamos a cobrar entre 65.000 euros, 65 y 70.000 euros, por los famosos ese fondo de solidaridad que pagan los clubes. ¿Por qué? Porque este jugador bien, llega de la DAM, que la DAM no va a cobrar porque se cobra desde los 12 hasta los 23 años, y aquí en el Español llegó con 12 años, infantil. Estuvo 2 años, por lo tanto, ese fondo es un 5% del total de la venta. Si son 13 millones, pues sería el 5% para todos los equipos que han tenido al jugador. Este jugador ha estado solamente en 3 equipos. DAM, Español y Barcelona. La DAM no cuenta, solo cuenta el Español, que vinieron y nos lo robaron. Bueno, previo permiso de los padres, claro. Porque con 12, 13 años son los padres quien te da la posibilidad de que te vayas. Son ellos los que firman. El jugador con 12, 13 años no puede decir nada. O lo puede decir. Si es muy perico, le dicen, no me voy. No, es que tal. No, podemos ir a jugar con Messi. No, me quedo en el Español. Pero bueno, no fue el caso. Y por lo tanto, de ese 5%, a nosotros nos corresponde, por edad, un 0,25 por cada año que estuvo en el Español. Estuvo infantil B, infantil A, por lo tanto son 0,25 por año. Total 0,50. Si el montante de la operación es de 13 millones, pues no sé si eran 13 o 14, pues cobramos el 0,50. 0,50 representa que el Español ingresa 65.000 o 70.000 euros. Ya la Roma nos pagó por Pau el año pasado 1 millón y pico, pero claro, el caso de Pau es distinto, porque eran muchísimos más años. Y por lo tanto, este fondo de solidario, que así lo llama la UEFA y la FIFA, es de los 12 hasta los 23 años. No sé si me dejó algo más, sí, me dejaba dos cosas. Horario también del partido Valladolid Español del día 23 de febrero, 4 de la tarde. Ojo a los días que van del 16 de febrero al 27 de febrero. Día 16 de febrero, domingo, 12 del mediodía, Sevilla Español. 20 de febrero, 9 de la noche, Wolverhampton Español. 23 de febrero, 4 de la tarde, Valladolid Español. 27 de febrero, 7 menos 5, Español, Wolverhampton. Así que, casi nada. Lo que nos toca del 16 de febrero al 27. No quiero seguir más porque no sé cómo va a ir el tema. Y creo que fue ayer o anteayer, Pedro Ruiz me enviaba un tuit diciendo que el colegiado del partido del sábado ante el Granada es Cuadra Fernández. Es un colegiado que nació en Madrid, pero que está adscrito al Colegio Balear. Y hoy he visto un vídeo, porque resulta que desde hace unos meses es, incomprensiblemente, porque es muy malo, árbitro FIFA o árbitro UEFA, no lo sé. No sé la escarapela que lleva, si es UEFA o FIFA es igual. Bueno, que es internacional. Y le hacen un reportaje porque están los árbitros internacionales españoles y las colegiadas o árbitras están en Mallorca y le preguntan qué significa para él después de que hace 7 años estaba en tercera división y ahora está es árbitro internacional. Dice, no, estoy muy contento porque además estoy en mi tierra, en Mallorca. ¡Tócate! ¡Anda ya! Nos meten un árbitro que siente Mallorca cuando el Mallorca está metido en el tema del descenso. ¡Felicidades! 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 Las 6 y 10. Una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 12 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar nuestra tertulia de senadores en Tiempo de Español y también, por supuesto, con la presencia de Jorge Larena. Recuerden que ya ha arrancado el LED Festival, patrocinado por Estrella Damm, hasta el 28 de marzo. Todo esto y todos los mejores grupos los pueden ver en la Sala Salamandra de Hospitalet, donde van a pasar bandas como Manel, La Bienquerida, Mishima y muchísimas más. Toda la información y entradas de este gran festival, el LED Festival, patrocinado por Estrella Damm, lo pueden encontrar a través de www.ledfestival.cat, www.ledfestival.cat, con el patrocinio de Estrella Damm. Recuerden, en la Sala Salamandra de Hospitalet, todo lo mejor de la música. Hasta el 28 de marzo, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a los senadores. Acércate, porque si no va a ser difícil. Marcel Echaire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carbonell, que hoy hace doblete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Paco Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Jorge Larena, como cada miércoles. Hola. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿alguno quiere decir algo del tema Williams y cerramos el chiringuito?
No, yo sí quiero decir.
Pues dilo, dilo, por supuesto.
No, más que nada es que totalmente en contra de esos energúmenos, pero desgraciadamente ese es un mal mundial. Ya no digo ni de España, ni de Barcelona, ni es mundial. Yo he vivido en la República Dominicana muchos años y allí hay un 70% de morenos, un 10% negros y un 10% blancos. Y los morenos no pueden soportar a los negros, que son mayormente haitianos. O sea, el problema del racismo, un presidente, y ya sé que me dirás, me aparte del fútbol, pues puedo poner ejemplo, un presidente no lo fue, o sea, una persona que a lo mejor tú habrás oído, José Francisco Peña Gómez, un político muy famoso, íntimo amigo de Felipe González, Olof Palme, Willy Brandt, no fue presidente de ese país por ser negro, verídico, ganó las elecciones democráticas que llaman allí, y no fue. Entonces quiero decir que el que los haya, que los hay energúmenos, no salva de que pase. No lo justifico, ¿eh? Quiero decir que es un tema muy difícil de solventar.
Muy delicado, muy delicado.
Creo que a veces los modernismos perjudican. Si la norma esa de salir por cualquier del campo no existiera, esta cuestión ya sé que es una justificación, pero seguramente no ocurriría, ¿eh? Y otra cosa, para acabarlo. Ese jugador, a pesar de todo, porque el que lo ha iniciado, con razón o no razón, ha sido él. Si él no dice nada, yo creo que nadie se enteró.
Es que yo creo que nadie se enteró. Algunos se enteró.
No, por eso.
No.
Nadie se enteró. O sea, lo digo porque una cuestión que hasta hoy han estado hablando en la radio y que, según me he enterado hoy, el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno
hicieron un tuit el día del partido.
Sobre ese tema. Me parece lamentable cuando ha habido incidentes mucho más graves que este, ¿eh? Para que lleguemos a ese extremo.
Es que la sensación que da es que fue toda la afición.
Sí, sí.
Que fue con un grito unánime en contra de Iñaki Williams. Y a mí me parece que 12 personas no son la afición del Español. Y es que fue, además fue real, porque nadie escuchó nada, excepto nadie. Él, porque pasaba por el lado, y repito, no estoy justificando los gritos ni nada de nada, no, es porque no se pueden justificar, pero de ahí a todo lo que se ha armado me parece que se ha salido un poco de madre, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, remato dos cosas para dar. Entonces, es perjudicial totalmente. Ahora, creo que a él también la federación lo debería sancionar, porque él entonces se metió. Un jugador no puede insultar como él insultó al campo. Y dicho otra cosa, ahora es que el decir negro y tal es un delito, porque se dicen barbaridades más gordas y no voy a entrar en hijo de y cosas, y en cambio ahora eso como que no es malo. O sea, ahora el tema racismo y machismo nos ha llevado a unos extremos que se permiten cosas que son para mí tan negativas o malas como esa. Y ya digo, no justifico el hecho, quiero decir que son las modas y las cosas que cambian. Y por eso, dicho esto, creo que él también debería ser sancionado por insultar.
O pedir disculpas a la afición del Español, excepto a los 12 que le insultaron.
Exactamente.
Es que yo creo que las cosas tienen el valor que se les da. Los 12, dudo mucho que los 12 que hicieron eso sean racistas. Probablemente son que se calentaron y se empezaron a insultar.
¿Pero calentarse
jugador,
por qué?
A un jugador rival, porque mucha gente se mete con los jugadores rivales.
Ya, pero...
Y lo hicieron, pero... ¿Le puedes decir
que eres muy malo? No, que...
Hicieron algo que se ha hecho en todos los campos de España, pero lo hicieron en el momento menos oportuno, porque han confluido una serie de factores. Hay un factor político, que es el factor de... que la grada del Rayo Vallecano...
La grada del Rayo Vallecano, estás hablando de una grada con insultos desde el primer momento,
bien,
con pancartas en contra del jugador...
¿Me puedes dejar?
No, bueno, ya está, te dejo.
Tiene mucho que ver, la grada del Rayo Vallecano es una grada que políticamente está significada con uno de los partidos del gobierno, y eso tiene que ver con los tuits. Y... el presidente de la Liga está significado con un partido que está justo en el extremo opuesto, y es una guerra que hay abierta. Y estaban esperando a cualquier ocasión para poner de manifiesto que el presidente de la Liga persigue a unos y no a otros. Y eso ha tenido mucho que ver en todo el movimiento que se ha producido. Por otra parte, tenemos la guerra entre la Federación...
Azuzulia se le dijo fascista.
Vamos a ver.
Si a William se le
no
dice...
digo que no, no, sea escúchame. Comparable.
No, escúchame.
Estoy hablando, si estoy hablando dice, de... No,
¿me dejas hablar porque, a mí ahora?
No, porque si estoy intentando dice, construir eres, un relato...
Eres comunista,
y tú
entonces tendría la misma
estás
razón.
Entrando, estás
claro.
entrando en otro terreno.
No,
no es
claro.
comparable lo que sucedió en el campo del Rayo con lo que sucedió
creo
con ella.
Creo que no es comparable.
Pero es consecuencia, en mi opinión. Porque estaban esperando la ocasión para tirarse sobre Tebas. Y eso, para mí, es una cosa obvia. Y de ahí que aparezcan los tuits de políticos, los tuits de... que en realidad no tenían que estar en esta movida. Pero luego, además, hay la guerra de la Federación con la Liga, que está abierta, donde se mueven muchos intereses, y luego la guerra que tienen muchos medios entre sí, apoyando unas u otras opciones, y también por muchos intereses económicos, que si me has quitado el bar, que si no tal. Y ahí aparecimos nosotros. Y nosotros somos el chivo expiatorio perfecto. Porque somos un club histórico, un club con prestigio, un club que tiene un número de socios potente, pero que no tiene ninguna cobertura mediática, salvo unos cuantos como el señor de Aro. Entonces, ¿qué pasa? Que es una víctima propicia. Se le puede sacudir sin problemas. Eso no se, esto que han hecho con nosotros no lo pueden hacer con un Barcelona y con un Madrid, por supuesto, pero tampoco con un Atlético, con un Valencia o con un Atleti de Bilbao. No pueden, porque tienen cobertura mediática y nosotros no. Y ahí se sumó todo. Y lo que más me duele, al margen de la imagen que han generado, que va a costar mucho, mucho recuperar la imagen del club, lo que más me duele es que es falso todo, es hipocresía. No persiguen el racismo de verdad. Todo es un paripé. Porque si persiguieran el racismo de verdad, en la calle está. Porque el racismo tiene mucho que ver con la economía. Con las personas que tienen o no tienen recursos. Es otro debate. No voy a entrar
en
un
debate político, claro. Entonces, claro.
Pero es así. Y no con esta historia que han montado. Está claro que tiene que ver con otras cosas y nos han pillado en medio. Para sí, mí es muy obvio.
Sí, pero luego hay que tener en cuenta también un factor, que es que el domingo por la noche no salió nadie del Español.
No sé qué
en
salió
la televisión.
En la televisión no.
En la televisión, a decir, señores, esto no puede ser, no se puede atacar al club. El club no tiene defensa. Ya no la cobertura mediática, es que no tiene la propia defensa de la directiva, del club, de un portavoz, de lo que tú quieras. En tiempos pasados hubiera salido Dani Collet, o Collet o cualquiera de entonces a chinar y a decir, bueno, ya está bien y tal. Aquí esto ha pasado y del club no se ha movido nadie. ¿Eh? Y esto es lo más doloroso para la afición, porque el club es el que tiene que defenderse, no hacer como si no pasara nada. Y yo creo que aquí hay una necesidad de tener realmente un portavoz del Español que sea españolista, para empezar, que no sea chino, ni que sea españolista de verdad, para este tipo de cosas. Bastantes empleados y empleadas tenemos allí que no sabemos bien qué hacen, pues este cargo para mí es indispensable.
Andrés, ¿alguna cosa sobre este tema y lo dejamos para hablar de la situación deportiva?
Pues sí, a mí me parece que el club sí que ha hecho una cosa muy importante. Aunque no ha salido a acto de presencia en las emisoras de televisión o tal, sí que ha hecho en muy pocas horas identificar a todos y poner cada uno en su sitio. Es decir, estos señores son los que han hecho esto, estos nueve son socios del Español, estos no pertenecen a la grada, que posiblemente cerraría la grada Carito si fueran de ese sitio. O sea, el club, eso hace mucho, ¿eh? Y lo ha hecho bastante rápido, ¿eh? Lo ha hecho bien eso, ¿eh? Y por otra parte, me choca mucho que, por ejemplo, un jugador del Bilbao, Muniain, yo no me he enterado de nada, yo no he oído nada. El árbitro dice, pues no me he enterado de nada.
Que Muniain estaba en el momento que iba a sacarse el córner.
El delegado federativo dice, pues yo no he oído nada. Resulta que nadie ha oído nada. Quiero decir que yo estaba bien cerca de allí. Yo estoy en la grada presidencial, se llama, la grada de abajo de la presidencia, y estaba bastante cerca donde pasa él. Solamente me di cuenta que él se dirigía a las gradas haciendo gestos. Eso me di cuenta. Y por lo visto les decía hijo de las cuatro palabras y a segunda división. Lo cual quiere decir
yo lo de segunda no lo oí.
Sí, que como ha dicho Paco, pues aquí lo habrá dicho porque...
No, lo de hijos de sí que lo dijo, porque además se le lee los labios.
Pues ya, también lo dijo.
Sí,
pues yo lo he oído.
Pues ya es suficiente. Y ese jugador también tiene que ser sancionado por eso. Él no tiene derecho a defenderse públicamente contra la grada, aunque le ofenda. No tiene derecho a eso, porque está escrito que no lo tienen que hacer. Por tanto, también tiene que ser sancionado. Pero en lugar de sancionarle, le hicieron un gran homenaje.
Ayer, sí.
Un gran homenaje, ¿eh? Como si... El Español es el único caso que han insultado a una persona por ser de color. El único caso. Que además,
no, el Español no.
Es que no ha sido una grada.
Que no es el Español.
No. Pon las televisiones y verás.
No, es que no, todas, no, no, es el Español. No generalicemos el Español. Estamos hablando de nueve socios que son del Español y otros tres que no son que estaban allí porque pagaron la entrada. Pero no es el Español, ni es Cornellà. Una cosa es que hubiera sido todo el estadio. Entonces dices,
es que eso es lo que dan a entender los programas deportivos de televisión.
Claro,
eso es lo que dan a entender.
Y que el Español es un
club. No solo los deportivos, ¿eh? Algunos informativos generales también.
Sí. La Sexta mismo.
Muchos.
Está bien que se censure, está bien, pero también tiene que decir la verdad. No tiene que decir la afición del Español, tiene que decir 12 personas de 9 socios del Español. Me meten a mí también, como si hubiera... Yo no he hecho nada. Y a mí me meten a mí, nos meten a todos.
Nos meten a todos.
Eres inocente, Andrés, ya lo sabes.
Ahí está.
Yo creo que en la línea de lo que decía el Chaire, el club debería, cuando publicó el comunicado, debería haber hecho una comparecencia para hacer público el comunicado delante de los medios, porque eso le hubiera dado más resonancia. Pero entiendo que el club también está un poco resguardándose de la tormenta mediática. Y a mí me preocupa que esto tiene consecuencias internas, porque se abrió inmediatamente. Hay que asumir que dentro de la afición hay muchas sensibilidades distintas e incluso opuestas. Y se abrió inmediatamente unos ataques de unos contra otros. Es decir, has sido tú, habéis sido vosotros. Eso el club tiene que también manejarlo.
Pues no, mira, yo creo que fue más...
Unos acusaban a la grada Canito, otros...
Por los incidentes de fuera del estadio.
En general, por todo lo sucedido. Y eso es algo que el club tiene que afrontar. Tiene que afrontar porque ahí esto es un espacio de convivencia entre gente muy diversa. Y tenemos un sentimiento común que es el que tiene que prevalecer. Y el club tiene que afrontar porque es algo que necesitamos tener una convivencia pacífica entre todos los que estamos ahí. Que la inmensa mayoría no participamos, pero hay colectivos que sí están en la confrontación. Y por otro lado, el club se tiene que plantear seriamente, y entiendo que es complicado, entiendo que es difícil, tomar medidas legales contra algunas mentiras manifiestas que hemos oído todos de los medios. Es decir, yo asumo que es complicado, que además las rectificaciones a posteriori apenas tienen eco, que eso tardará mucho tiempo, que en cierto modo alargará esto, pero yo creo que no se puede consentir que queden impunes determinadas informaciones que son completamente falsas. Es decir, yo, el diario de La Sexta, no sé si fue antes de ayer o ayer, se abrió diciendo que Williams estuvo soportando todo el tiempo los insultos racistas. Eso es una mentira manifiesta. Es una mentira manifiesta y como tal se debe combatir. Por una cuestión de dignidad, porque no se puede consentir, pero además porque los abonados, los socios, los seguidores, los simpatizantes del Español tenemos que sentir que el club hace algo para defendernos. Entonces, entiendo que es complicado, y lo asumo, pero también creo que deberían estudiar bien algunos casos muy concretos e iniciar acciones legales, porque no se puede dejar eso así. Y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.
Las 6:27, dejamos el tema de Iñaki Williams y vamos al tema deportivo, que hoy acabamos a las 7. Así que aprovechamos para hacer una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
En Miró empezamos la entrega express en todo el área metropolitana de Barcelona. Tu pedido en 4 horas. Si tienes una emergencia, aprovecha Miró Express. Miri, miri, miro.
6:28, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es, con el nuevo servicio, aunque ya lo conocen ustedes, del coworking, y también con el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es, o llamando al teléfono 93-648-00. Tenemos más o menos media hora, no está nada mal, para hablar del tema deportivo.
Deja un apunte sobre el tema, un pequeño apunte.
Te tendría que decir que no.
Sí, no.
Pero si te acercas al micro, mucho mejor, porque pareces un marqués ahí sentado.
Que he oído que Cristina Cubero, en una televisión...
Pero si lo he dicho yo al principio del programa.
Ah, tú también lo has dicho.
Hombre,
es verdad, sí, vale,
está dormido.
Vale.
Carbonell está dormido, ¿eh?
Me ha dicho que ha hecho doblete, pensaba que era...
No, lo he dicho. Lo he dicho, le he dado las gracias.
Perdón usted, jefe.
Le he dado las gracias. Bueno, tema deportivo. ¿Alguna consideración sobre lo sucedido el otro día al margen de lo extradeportivo en el partido frente al Atlético de Bilbao? ¿Estáis convencidos de que nos vamos a salvar?
Vamos a ver, yo hace un mes, cuando vine, la última vez que vine, dije, y bastante se criticó en los tweets y esto, que no creía en la salvación. Hoy, que yo pedía hechos y
no, palabras.
Ya estábamos hartos de ir que el domingo que viene, que esto, no, hechos. Ha habido 3 hechos positivos. 1, que se han hecho 5 puntos en 3 partidos. 2, que ha salido una inversión muy fuerte en fichajes, que sinceramente era inesperada. Nadie se pensaba que íbamos a gastarnos 40 millones para traer 3 jugadores. Era un... Y tercero, que también es importante, que la afición se ha vuelto a enganchar al equipo. Entonces, con estos 3 nuevos datos, yo creo que podemos moderar el pesimismo y pensar que la salvación es posible. Digo, no estamos salvados, ni mucho menos, pero creo que la salvación es posible en este momento. Vamos a ver qué va a pasar. Quedan 17 partidos, son muchos partidos.
Hay que ganar 8.
Hay que ganar 8, exactamente. Pero yo creo que se puede pensar que se puede ganar. Por lo tanto, yo diría...
Eres más optimista ahora.
¿Eh?
Eres más optimista.
Que estoy más confiado. No, ya no soy negativamente, totalmente negativo como era hace un mes. Pero, bueno, porque yo como Santo Tomás, lo que veo es lo que me creo. Y he visto un cambio radical en el equipo, en la afición y en la inversión. O sea que esto es, no sé si será suficiente, esto hay que verlo, pero yo creo que esto es altamente positivo.
A ver, Marqués.
Pues yo tenía bastantes dudas antes, no sabía si íbamos a bajar, si no, bueno, mis ideas, no sabía si estaba en una banda o en otra, y sigo igual que antes. ¿Por qué sigo igual?
Aunque sigues aún en las dudas.
Sí, porque... No me vale que estamos a 4 puntos de un equipo que es el que marca el descenso.
A tres.
No me baso en eso. Me baso en que ese equipo, hay 2 más en medio que también quieren salir, ¿eh? No hay que coger solamente a ese equipo. Hay que coger a ese y a 2 más. Y esos 2 no se van a dormir. También se refuerzan, también, ¿eh? Por lo tanto, mi optimismo, mi pesimismo está, mi falta de confianza está en que no solamente hemos de coger al que está marcando la zona de descenso, sino que hemos de coger a los que están entre ese y nosotros. Son 3 equipos que tenemos que superar, no 1.
Los 3 vienen a casa a jugar, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Y la semana que viene el Mallorca.
Pero fíjate, en Mallorca, 2-0 allí. Si quedamos empatados, ya tiene un punto más.
Leganés, 2-0 allí.
Otro punto más para ellos.
Vigo, 1-1. En el último minuto nos empataron.
La única cosa que tengo que siempre, cada año, algunos de los que están en esa zona intermedia-baja, siempre hay un par que uno o dos que enfilan para abajo y eso. ¿Y si no pasa este año? Por eso digo que estoy en un mar de dudas. Pero un pelín mejor tal vez que antes, por lo que dice Francés de 5 puntos en 3 partidos, que es muy importante. Y además, algunos de ellos han jugado bien. No es el caso del día de Bilbao, que sacamos un punto, que verdaderamente ganamos un punto, porque no lo merecimos. Futbolísticamente no lo merecimos. Y ganamos un punto, ¿eh? O sea, que yo tengo dudas. Estoy un pelín más optimista, pero de convencido nada, en absoluto.
Paco, a ver.
Bueno, mira, yo nado entre 2 aguas ya hace...
Tú muchas... también, como Paco de Lucía.
Lo mismo. Hace, por eso somos tocayos. Hace mucho tiempo que estoy en esa situación y no salgo de ella. Porque cuando... Yo nunca he sido... Teniendo en cuenta que yo soy famoso, por los que me conocen, de mi negatividad, que me dicen, que yo llamo realismo, pero bueno, eso es otra cuestión. Nunca me he visto en segunda división, como aquí a nuestro amigo lo vimos en su momento. Pero...
Yo sigo pensando lo mismo, sí, ¿eh? Yo no he cambiado,
pero,
¿eh?
Pero resulta que de golpe te animas, de golpe te desanimas. Yo tenía el convencimiento, y lo dije a las personas amigas mías y que conozco la semana pasada, que una, llamémosle ilusión, porque hoy día tal como está el fútbol has de hablar de ilusión porque o deseo, porque no, aparte que no está en tus manos decir otra cosa, que era imprescindible, y digo la palabra imprescindible, ganar al Atlético Bilbao el sábado. ¿Por qué razón? porque habíamos perdido hasta ese momento todos los partidos que habíamos jugado en casa. O sea, moralmente, yo consideraba que ganar al Athletic era imprescindible, aunque pudiéramos acabar bajando al final a segunda, fíjate. Pero moralmente, en ese momento, mi opinión es que pasaba por tener que ganar Bilbao.
Pues va a tener que ser con el Mallorca.
Cuando se desarrolló el partido, y precisamente yo estoy en la parte, aunque soy en el lateral, pero en el lado Prat, y en el lado...
Bueno, luego, si me vas a hablar del lateral, lo hablamos luego.
Bueno, iba a hablar del partido.
Bueno, luego lo hablamos. Ahora,
bueno, pues esto, que de momento sigo confiando porque hay un grupo de equipos que estamos en ese pelotón y los demás no acabamos de separarnos. O sea, que yo creo que eso va a durar hasta el final. Vamos a estar en una situación total, o sea, descolgado. Puede que otros lo pensarán, pero creo que aún no estamos nadie, porque yo lo creí del Leganés, pero resulta que va al campo Atlético de Madrid y empata, sea por la causa que sea. Se ha vuelto, pero está delante nuestro, o empatado. O sea, vamos a estar, supongo, en esa situación hasta el final. Entonces, vale, del partido desarrollaremos, pero creo que está en las manos de salvarnos, pero también en las manos de o sea, estamos en una situación inestable, insegura, incapaces de pronosticar, porque o de predecir más que pronosticar.
Jorge.
A ver, yo pronosticar no voy a pronosticar.
No, es según la valoración de la situación actual.
Yo creo que nos vamos a salvar. Yo pero lo he creído todo el tiempo.
Bueno, afortunado.
¿Te acuerdas que hemos hablado?
Te doy
yo sí, yo
mano,
creo que nos vamos a salvar precisamente porque es estas situaciones son lo nuestro, las hemos vivido muchas más veces, estas situaciones de ya estar condenados, de desesperados, abandonados, y al final, después de lo de Pochettino, yo creo que nos vamos a salvar seguro. Otra cosa es que sea sencillo. Yo ya antes del partido contra el Athletic ya avisaba. Es un partido muy complicado, por lo que acabas de decir, porque no hemos ganado en casa. Y eso es una losa psicológica que arrastra el equipo. Y cuando empezó el partido, empezamos a cometer errores porque la presión del Atleti exige mucha precisión para salir. Y no la tenemos, porque esa presión psicológica es muy potente. Cuando se puso el partido en contra, yo pensé, ahí estamos. Pero al final empatamos. Y sinceramente, ese no es un partido en el que jugáramos para empatar. Más bien, al contrario. Y de hecho, al final incluso tuvimos la oportunidad de ganar. Quiero decir, ha habido un cambio en el equipo. Un cambio, que es lo que decías, un cambio psicológico, pero también un cambio de la afición. Y, por supuesto, una inversión que ha dado al equipo una calidad en ataque. Y creo que en defensa también, porque Cabrera...
Fueron los mejores Cabrera
me pareció
un jugador
muy, muy, muy resolutivo. Entonces, claro, al mismo tiempo ha habido un cambio en el club, en la estructura administrativa. Ha salido Guas y ha entrado un perico, Durán, que yo creo que ha leído bien la situación y hizo una... Ya con los autocares de Villarreal y ahora con la promoción de entradas que parecía a mí me parece muy acertada porque generó un ambiente, pero hay que estar mentalizados de que no va a ser fácil, porque hacemos cálculos rápidamente de si ganamos 3 partidos ya estamos fuera. Hay que ganar 3 partidos y es complicado cuando un equipo está como el nuestro. Y en casa parece todavía más difícil que fuera porque no hemos ganado ninguno. Y eso es una losa. Hay que quitarse esa losa cuanto antes, ojalá sea el día del Mallorca, pero es una losa que pesa mucho. Así que creo que nos vamos a salvar, lo creo de verdad, pero también creo que igual el día del Celta estamos jugándonos algo.
Bueno, si ellos no se juegan nada, como nos deben
Yo firmo que un punto salve a los dos.
Pues entonces ya está, nos hemos salvado los dos seguro. Las 7:20, recuerden que hoy tenemos horario no habitual, horario para mí demasiado raro, de 6 a 7, mañana también, y todo viene, por supuesto, hoy o mañana hubiera sido por la Copa. Si estuviéramos en Copa, pues sería un horario más normal, estaríamos con el partido. Pero bueno, así es la vida, así es la lista de convocados, así nos fue en San Sebastián. 20 minutos para las 7, una pausa y nos vamos a Rombus.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 41, nos vamos a Rombus. Ya saben que cada partido buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Mañana tendremos nuestro especial Rombus y a ver si podemos, le pedimos a Robert Borràs que, bueno, pues hablar un poquito del por qué el club ha conseguido esos 40 millones, de qué manera se puede ahora, digamos, entre comillas, justificar, después de que dijeran que eran 10, luego 12, qué es lo que vamos a pagar ahora, cómo se puede gestionar esos 40 millones, porque a lo mejor hay una parte que son de cara al año que viene, es decir, que ya ese dinero que nos podíamos gastar el año que viene, siempre y cuando estemos en primera, porque claro, es que la historia es muy, muy diferente en primera o en segunda, aunque el primer año si bajas, hay un, digamos, un colchón que te permite la liga. Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III 124. Recuerden que si estás pensando ahorrar, es importante, si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, el famoso índice IRPH, y quieres reclamar, lo puedes hacer a través de esta gran empresa de gestión patrimonial que es Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Y si quieres la tranquilidad de tener un buen seguro de salud, seguro del hogar, seguro de vida, seguro del coche también, los mejores te los buscas siempre Rombus. Te aconseja, te ayuda, como siempre. Y si eres del Español, muchísimo más. Rombus, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo. Garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial. Ahí estamos con esa música de Rombus. ¿Alguna lectura? Porque estaba ya Paco hablando de los del lateral. No, si te acercas al micro, me harás un favor.
Me habéis cortado.
Porque... No, no te hemos cortado. La pregunta era...
Sí, hombre, yo lo sé.
Yo sigo pensando que vamos a bajar aún, ¿eh? Lo digo, bueno, para... Porque yo, al final, me quiero llevar la alegría de mi vida y no quiero llevar una decepción.
Yo, como dice, yo, o sea, yo lo que llevo dentro es el Español. O sea, no me importa a mí después si está Gallego, Machín o ahora el que tenemos, Adelardo. De Adelardo...
Le cambias el nombre ahora, bueno, pobre.
Sí, porque Adelardo era un jugador de Atlético Madrid, me parece. Entonces...
No, que era Abelardo también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no. Yo creo que era Abelardo.
Bueno, resulta que...
Adelardo era. Entonces era Adelardo.
Entonces, de Calderón.
Estamos hablando de este, que es el que tenemos y el que nos interesa. Yo, bueno, le tengo confianza porque es el que nos tiene que salvar, es claro. Pero yo ya le estoy viendo cositas, manías, que es normal, como todos los entrenadores... Y una cosa que creo tener clara yo, hablo desde mi punto de vista naturalmente. Él ha enfocado al equipo, que ha prescindido, sea del agrado de todos o no, de todos los jugadores jóvenes, ¿eh? Y entonces nada más piensa en los veteranos. La plantilla, para mí, y no todos, la ha reducido a 17, 18 tal vez jugadores. De ahí creo que prácticamente no va a salir. entre los veteranos ha prescindido, digamos, a Granero, creo yo.
Bueno, Granero estaba un poco tocado.
Pero me da el efecto que no es muy de su agrado.
Yo creo que si no se va Granero, que yo creo que tanto él como Piatti y Ferreira deberían dejar el club, y además dejarían una masa salarial importante para claro. el club, ya que si no cuenta con ellos, lo que pasa es que el tema de Granero es distinto, ¿eh? Porque Granero tuvo unos problemas en la espalda, claro. Pero bueno, vamos a ver si de cara al partido del sábado está en la lista
veremos,
o no está en la lista.
Veremos la convocatoria, Ferreira, etcétera. Entonces, veo que él tiene su, como es normal, todo el mundo tiene su librillo, dicho así, y me da la sensación que tampoco no le tiene un exceso de confianza, que realmente no está últimamente muy bien en el Monito Vargas. Como que veo que últimamente... Como
ya, pero pues el Monito el día del Barcelona
pero
estuvo muy bien.
Pero no veo...
Bueno, entonces, ya que hablas del Monito, es decir, la pregunta que yo os quiero hacer. ¿Hubo un error táctico brutal el otro día contra el Atlético de Bilbao?
Claro.
Ahí vamos.
Es lo que antes me habéis cortado, justamente.
No te hemos cortado.
Bueno, hombre, no tocaba el tema.
No, siempre toca, pero estábamos hablando del
lateral,
futuro.
El lateral, admitiendo lo del Víctor Sánchez como catastrófico, ya digo hasta catastrófico, el para más desgracia del muchacho, es que delante le ponen a un jugador que es como si no hubiera jugador. O sea, facilitaba el intercambio.
¿Qué jugábamos con 9, entonces?
No, porque Melendo, aparte de que está en baja forma y no juega bien, no cubre, no tapa defensivamente nada. El Monito, posiblemente en esa posición, hubiera ayudado más. Esto es de lo que me quejo. Admitiendo que tenía que jugar Víctor Sánchez porque él consideró que no había otro.
¿Pero por qué tiene que jugar?
Bueno, yo lo admito. Yo digo, creo en el
¿Lo admitís vosotros también? ¿No?
Yo creo...
¿Andrés?
No, porque lo hemos visto muchas veces fracasar.
Exacto,
ahí.
Exacto, nosotros hemos...
Pero un momento.
No, pero perdonad, todos lo ponen. Todos lo han puesto.
Jorge, es que a lo mejor hay una jerarquía que es lo que nos está fastidiando en este club.
No creo. Cuando lo fichamos, se dijo que jugaba de lateral izquierdo. De lateral derecho, o sea,
no, que en ciertos momentos podía jugar de lateral derecho.
Es un jugador que ha jugado.
Sí, pero a ver, ¿cuándo vino Víctor Sánchez al Español? ¿Qué año fue?
Eso es otra cosa.
Claro.
Eso es otra cosa. Y también que estuvo especialmente desafortunado. Es decir, fue un partido, yo creo que es el peor partido que le he visto a Víctor toda la vida.
Sin duda.
Pero ya habíamos visto a Víctor Sánchez de lateral en otras ocasiones y siempre había tenido problemas jugando de lateral.
Sí, sí,
no
pero
no,
al,
vez,
no, no con
no
el,
a este
el
nivel
de errores,
pero había
de
tenido
este
siempre problemas jugando de lateral.
A ver, sin ser técnicos, los 5 que estamos aquí. Pues si fuéramos técnicos, a lo mejor no estaríamos aquí.
Nos ganaríamos la vida por otro lado.
No, a lo mejor lo hacemos mejor que algún entrenador. Ya te digo yo que sí. Si somos justos. Si no somos justos como muchos entrenadores, posiblemente la cagaríamos
es
como
difícil,
ellos, teniendo una plantilla normal. A ver, cuando tú sales con un planteamiento 4-4-2 con el Atlético de Bilbao, sabiendo que los dos carrileros que tienen ellos como laterales, que porque jugaron con 3 centrales, 2 carrileros, Capa y Yuri, tú no puedes jugar en las bandas con Darder y Melendo. ¿Estamos de acuerdo todos en eso?
Claro, sí.
Vale, entonces, ya, porque además los 4 se juntaban en el centro del campo. Si además resulta que Roca volvió a ser el Roca malo y David no tuvo un día fortuna, por cierto, felicidades a David porque ha nacido su hijo Noah, ya estamos cometiendo el primer error en el planteamiento del partido. Si además pones a Víctor Sánchez de lateral derecho y, como dice Paco, por delante a Melendo, que siempre tiende a meterse al centro y no va a defender, ya otro error táctico. Y el tercer error ya fue cuando acaba sacando a Lluís como lateral derecho. Es decir, con toda esta cuadratura, al final empatamos el partido. Que a mí ya me pareció alucinante poder empatar ese partido. Y aún ganar, si Uley... Bueno, el cabezazo no era complicado. Un centro de Embarba, que toca, creo que fue Geray, me parece, que ya estaba solo...
La desvía al jugador Atlético, sí.
Y aún pudimos ganar, porque en la segunda parte ellos tampoco hicieron nada.
Yo, referente a Monito, yo creo que sí confía en él, pero probablemente como cambio, como entrar. El problema es que tanto en Villarreal como el otro día, las circunstancias del partido nos quitaron un cambio. En Villarreal la expulsión de Javi nos quitó uno y el otro día la entrada de Lluís porque Víctor tenía una tarjeta y iba la cosa de mal en peor, también nos quitó un cambio. Pero yo creo que el monito sí cuenta. Otra cosa es, no cuenta de inicio. Bueno, yo creo que Abelardo tiene la idea de que quiere a estos jugadores que pueden combinar por el centro y quiere unos defensas que no se vayan mucho, que estén bastante en su zona. Y por tanto, claro, pone a Darder y a Melendo porque la idea debe ser esa, que con Roca sean capaces de combinar y dar pases a los dos puntas, porque uno es Caleri, que genera espacios, genera muchos espacios, porque el hombre corre y corre y corre. Y por otro lado tienes a Raúl de Tomás, que es capaz de recibir de espaldas, que se ofrece. Yo creo que el nivel de calidad, el salto de calidad que le ha dado el equipo Raúl de Tomás, se va a ir notando, porque se ofrece y da salida a ese juego que se pretende en el centro del campo. El problema es que el otro día el Atleti presionaba mucho y bien, y no éramos capaces de salir de esa presión. A partir de ahí sí que creo que hubiera sido mejor tener dos bandas que fueran bandas peleando atrás y ayudando en defensa.
Tampoco las tienes.
Bueno,
tampoco,
pero a lo mejor el monito.
Ahora sí, con Embarba.
A lo mejor el monito y Embarba.
Sí, no, bueno, claro. Podrían haber sido
más adecuados en ese partido.
Embarba y el monito tendrían que ser las dos bandas titulares. Pero esto hace que si juega David López en el centro del campo, has de prescindir o de Roca o de.
Es que tienes que hacerlo.
Claro.
Pero mira, el sábado Roca no está.
Bueno, pues perfecto.
O está sancionado. Bueno, pues debería jugar David
con Darder.
Con Darder ahí. Sí,
y en Barba y Vargas en las bandas.
Probablemente.
Y salir, es un equipo más ofensivo.
El del Bilbao, que ahora
ganar.
No me sale el nombre. Jugar al del Bilbao, que no me sale el nombre.
Y tu raspe,
ya lo veréis.
Sí, yo creo sí, que hace, en Granada tienes que salir a ganar.
En Granada tienes que salir como en Villarreal.
Exacto, a ganar.
Tienes que salir a ganar.
El partido irá por donde vaya, pero hay que salir con la misma actitud que en Villarreal.
Y esto implica que la solución es que juegues con las dos bandas, porque, exacto, estoy de acuerdo contigo, el carrileros y esto no es lo suyo. No, laterales.
Claro. Todo el planteamiento que ha hecho.
Que defiendan.
Todo el planteamiento que ha hecho Javi sobre el tema de lo que el entrenador no hizo según lo que tenía que hacer, yo creo que si él estuviera en esta tertulia, haría una explicación justificando todo. Ahora bien, el tema de Víctor Sánchez en el lateral, yo creo que él mismo quedó decidido. La prueba está que en cuanto pudo lo cambió. No lo cambió al descanso, pues por no decirle este cambio porque tal, empezó la segunda parte y lo cambió, ¿eh? Ese es el único fallo que yo le veo. Y después no reforzar la banda derecha con otro jugador que no sea Melendo y que ayude al lateral, que en este caso era deficiente, ¿eh? O sea que yo creo eso, que si estuviera aquí el entrenador rebatiría a Xavi lo que
sí, posiblemente, claro que me lo rebatirían.
¿Por qué hizo ese planteamiento?
Cualquier entrenador me diría, pero tú ves los entrenos, y yo le diría, no, porque no nos dejas verlos.
Yo creo que más decepcionado que él, no hay nadie con el tema de Víctor Sánchez.
Hay otro tema.
Él no podía pensar que estaba tan mal.
Yo creo que él no está decepcionado por eso.
Yo creo que hay otro error, que es en la construcción del grupo. O sea, tú no puedes llevarte cuatro centrales y no llevarte un lateral.
No, ¿sabes por qué? Porque él ya tenía claro que si Víctor tenía algún problema, iba a jugar Lluís.
Bueno.
Claro, ahí está el
Lluís no tiene velocidad para jugar no tiene.
Pero
no,
lo sabemos
no puede,
todos.
No puede jugar ahí.
¿Y por qué él no lo sabe? Que es un mensaje al club,
sí,
para decirle, hey,
yo creo que
traemos un lateral porque con lo que tengo
sí.
No quiero.
Yo creo que hay una parte de decir, oye, que necesitamos un lateral derecho y mira lo que hay y a ver, dime que no lo necesito. Hoy sí. Todo el mundo está convencido de que hace falta un lateral derecho. Muchos hace 10 años que no están muy convencidos sí. Que hace falta un lateral derecho. Pero bueno, hoy es unánime, hay que fichar un lateral derecho. Y empiezan a salir nombres ahora de prisa y corriendo.
Ya, pero necesitamos un
lateral.
Tampoco
hace falta un lateral derecho de 20 años del Racing.
No, claro, es que el lateral derecho que quiere Abelardo es un lateral con experiencia y que no sea un carrilero.
No,
que
un
suba
lateral.
De vez en cuando, pero que sea lateral.
tipo de ida por la derecha.
Exacto.
Seguiremos con el Javi López, como estamos diciendo, ya lo veréis. Como pasó en su época, que está pasando con el David García, la banda izquierda, que venían cada año, fichaban un lateral izquierdo y acaba jugando siempre el David García. Y luego, respecto a otra cosa, quería aclarar, por ejemplo, lo de los jugadores nuevos, Cabrera y el, digamos, el Raúl de Tomás. Para desmontar la farsa, digo farsa porque la gente dice, cuando un jugador viene, es nuevo, se ha de adaptar. No, eso es otra mentira. Cuando un jugador tiene clase y es bueno, y lo demostró Cabrera, ya no digo el Raúl de Tomás, que un hombre que parecía que llevaba toda la vida jugando en esa posición y de la manera que jugó. O sea, que eso no, de que...
Es que la lleva.
Eso, pero no con nosotros, no acoplado con el equipo. O sea, eso se demuestra cuando un jugador tiene calidad y sabe su oficio, no tiene que hacer ningún aprendizaje. Como tú dices, ya lo ha hecho.
¿Eh? Es más, Cabrera tuvo jerarquía en el campo.
Sí, señor, mandaba. Yo
hubo momentos en que él era el que mandaba a los compañeros, y eso me fascinó por lo que acabas de decir, porque había hecho 3 entrenamientos, y sin embargo él tuvo el carácter de mandar.
Es verdad.
4 minutos para las 7 para poner el punto y final. Nos tenemos que pasar primero por Bese Chocolate. La pasión por el chocolate, ya sabes que lo vas a encontrar en Bese Chocolate, el mejor dulce, los mejores pasteles, Bese Chocolate en 1305, chocolate para todos los gustos e intolerancias. Le iría bien un buen chocolate deshecho y caliente a Francesc Lechaire, porque con la tos, claro, te iría bien, Francesc.
Y sin tos también.
Sí, bueno, pues a ver si vas de vez en cuando a Bese Chocolate, porque no te han visto por ahí. ¿O no es verdad? Tienes que ir. No, tienes que ir. Yo sé que, por ejemplo, Andrés ha ido varias veces. Ya, Bese Chocolate, la pasión por el chocolate.
4 veces.
Frente Casa Pujol.
Ya está, ya tiene que salir ahí la política. También podrás encontrar amplio surtido de trufa, bombones, pasteles personalizados, Bese Chocolate, que además tiene ese gran catering de surtido de bandejas dulces, saladas, bandejas de pasta de té. Recuerden que Bese Chocolate está abierto de lunes a viernes, pero el domingo puedes encontrar los mejores pasteles de toda Barcelona en Bese Chocolate 1305. Si además quieres celebrar un cumpleaños, un bautizo, una comunión, lo puedes hacer en Bese Chocolate o también pidiendo el servicio de catering con 48 horas de antelación, llamando al 93-118-2397, 118-2397, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia y cerquita de donde dice Paco Serrano. Ahí estamos, Bese Chocolate. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Señor Echaire, todo un placer.
Todo el placer es para mí.
Nos veremos dentro de 15 días.
Espero.
No sé a la hora, pues no.
Espero.
Sí, porque no.
Seguramente hay copa.
No, habrá copa, porque la semana que viene hay cuartos de final y la siguiente está la ida de las semifinales. Por lo tanto.
Pero ya serán 2 días, martes y miércoles.
Bueno, pero si es a las 7 de la tarde. Y no nos podemos tomar una estrella. Espero que sea a las 9 de la noche. Bueno, es igual.
Hay que amoldarse a la situación, hay que
Exacto.
amoldarse.
Exacto. Un placer.
Iremos puliendo el día y ya verás. Que
en principio los jueves. No, jueves.
Nos amoldamos a los horarios del sábado a la 1, del domingo a las 12. El más mercado, amoldados ya no podemos chino, estar.
Han dado un partido a las 4 el domingo, ¿no?
Sí, contra Valladolid, pero en Valladolid, en Pucela. 2 partidos seguidos fuera, ¿eh? Sí. Sevilla y Valladolid.
Y después el Atlético Madrid en casa.
Sí, sí. Ese yo creo que será más tarde.
A las 9. ¿No?
Posiblemente. Estaremos. O no, porque el Atlético Madrid, si le toca Champions, ya veremos qué pasa. No sean marqués, Paco. Os veo a ti y a Lechaire, y a Andrelo, os veo muy marqueses, ¿eh? Un placer, Paco.
Igualmente,
Jorge, igualmente, un placer. Nos tomamos, placer, como siempre, nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, también a Sito Ramírez. Y les recuerdo que con Estrella Damm ustedes pueden asistir a uno de los mejores festivales de música que hay en toda Cataluña, que es el Led Festival, que se celebra hasta el 28 de marzo en la Sala Salamandra de Hospitalet, donde van a estar grupos como Manel, La Bien Querida, Mishima. Toda la información y entradas de este LED Festival a través de www.ledfestival.cat con el patrocinio de Estrella Damm. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana a partir también de las 6 en tiempo de español. Les dejamos con la linterna. Otra forma.